no es la primera vez que hablamos por aquí de guiones, pero sí, obviamente es una pieza clave de, dentro del cómic. Y si tenemos que ver por calidad, tamaño y producción en masa de cómics al año, pues uno de ellos es Fernando Llor, que además, pues junto a varios guionistas se han juntado para conformar ARG, que es la primera asociación profesional de guionistas del cómic. ¿Qué tal, Fernando?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues a ver, lo primero que preguntarte un poco por esto de ARG, ¿no? ¿Cómo ha nacido esta asociación para guionistas? Un poco, porque si es una cosa que, por ejemplo, hasta los críticos lo tienen, y vosotros estáis ahí un poco como un poco desamparados, y esto pues es una buena idea, ¿no? Quizá un poco para unarnos un poquito, o al menos aconsejaros y que haya retroactividad entre vosotros.
Sí, surgió de una reunión que hicimos en el último Salón del Cómic de Barcelona. Nos juntamos unos cuantos guionistas, estaba Miguel Ángel Giner, estaba Alba Soprano, estaba Raúl, estaba yo, había así bastante gente. Y nos preguntamos si hacía falta una asociación de guionistas, o más bien si realmente había una problemática propia de los guionistas de cómic desde España. Y rápidamente nos dimos cuenta de que sí, de que teníamos una serie de problemas comunes y que quizás una asociación sería la mejor manera de tratar de solventarlos. Nos pusimos a la obra, contactamos con alguna gente más, hasta más o menos 20, que son los que arrancamos el tema, y ahí estamos. Uh-huh. Ahí estamos, a puntito ya de lanzar la convocatoria para que el resto de guionistas se nos sume. Uh-huh. Y a empezar a hacer un poquito de ruido y tratar de, bueno, pues de hacer piña y esas cosas, claro.
¿Qué es más o menos lo que propone? ¿Qué soluciones y qué facilidades puede dar a alguien que se esté dedicando a escribir cómics?
Los objetivos y finalidades que tenemos son cuatro. La primera es tener una asesoría legal y fiscal, es decir, de contar con un abogado que nos pueda echar un cable con temas de contratos, con temas legales, con temas de derechos de autor, y que sea alguien especializado en derechos de autor, sobre todo para evitar caer en el típico cuñadismo facebookero. De este rollo de, pues yo tengo un problema de no sé qué, ¿y qué me proponéis? Y es como, eso le hace muchísimo daño a la profesión, y en el cómic es algo que se ve mogollón. Sí. Y lo mismo con la asesoría fiscal, el tema este de, pero si tengo que hacer una factura, tengo que hacerme autónomo, no tengo que hacerme autónomo, y lo decía el otro día en la presentación, en una presentación que hicimos en Carmona. Yo no he visto nunca en ningún otro sector tantas veces la discusión de si me tengo que hacer o no me tengo que hacer autónomo para cobrar. Sí. Y que si existe un mínimo o no existe un mínimo, o si me doy solo de alta en el IAE o no sé qué y tal. Y es como, Dios mío, por favor, que alguien arroje luz sobre esto. Claro. Entonces también vamos a tener un poco de asesoría en estos dos sentidos, esa sería la primera medida. Luego la segunda es crear una red de apoyo entre guionistas con respecto a crear como una especie de directorio editorial. Ya hemos juntado un montón de direcciones, tenemos hasta más de 70 correos editoriales, pero de los editores, no de los de normaeditorial@normaeditorial.com, sino que directamente son las direcciones buenas, las direcciones
las
de verdad,
los jefes,
las secretas.
No, las que sabemos de verdad que hay alguien detrás que va a ver, que va a ver el proyecto. Claro, y hemos creado un directorio que incluye pues España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, o sea, un directorio potente. Después, aparte de eso, tenemos un tema que yo le doy mucha importancia, que es el tema de la formación específica en escritura de guión de cómic, porque sí que es verdad que te puedes encontrar a lo largo de todo el país un montón de escuelas y academias que ofrecen formación para dibujantes, pero hay muy poquita oferta de formación específica para guionista de cómic. Entonces, contando que tenemos dentro de la asociación, pues gente como Altarriba, como el Torres, como Raúl, o sea, primeros espadas, digamos, en el mundo del guión, pues queremos aprovechar que esta gente pueda preparar una masterclass, pueda preparar un taller. Estamos barajando la idea de decir, oye, pues a lo mejor hacemos algo tipo podcast o algo tipo vídeo en YouTube, digamos, el acercar a la gente el tema del guión de cómic, y que dejen de preguntarnos en entrevistas, en medios generalistas, que si va antes el guión o el dibujo. O sea, necesitamos que exista una formación en este sentido, claro, pero para todo el mundo. Y luego, al final de todo, pues el tema de la visibilidad, de ayudarnos unos a otros con el tema de visibilizar nuestro trabajo y que la gente entienda cuál es en sí el trabajo del guionista de cómic.
Sí.
Y visibilidad que vaya más allá de esos primeros 2 meses, 3 meses en los que sale una obra, eres novedad, pero a partir del cuarto mes ya no existes para nadie. Entonces, tratar de rellenar un poco el tal, lo cual es complicado, porque estamos en un mercado ahora mismo que saca 3.000 novedades al año. Entonces, es que es una barbaridad. Entonces, pues hay que tratar de decir, oye, que una obra que sale en marzo no puede desaparecer en junio y ya te has olvidado para siempre, ¿no?
Claro. Oye, y nosotros, muchos oyentes, pues no, a veces nos preguntan, oye, yo tengo un guión y no sé qué hacer con él y todo eso. ¿Eso os pueden pedir consejo o cómo más o menos podéis apoyar un poco a la gente que está empezando?
Sí, por supuesto. Nosotros vamos a tener nuestro correo electrónico habilitado para dudas de que la gente le apetezca mandarnos un correo y decirnos, oye, ¿qué nos aconsejáis para esto? ¿Qué nos aconsejáis para aquello otro? Ese tipo de tal. Claro, es que son dudas que le surgen a todo el mundo también, ¿no? Pues yo tengo una idea, ¿qué hago? ¿Cómo busco dibujante? ¿Cómo busco tal? ¿No? Es algo que ya tratamos en la web que yo tenía, que era la de Escribiendo Cómics. Ya había algún post en ese sentido, ¿no? De decir, oye, ahora tengo un proyecto, ¿qué hago? ¿Cómo lo muevo? O si ni siquiera tengo dibujante, ¿cómo lo busco? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde están? ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde se esconde? ¿Cómo les ofrezco mi proyecto?
Es que además, Fernando, por lo que cuentas, parece que es como una primera piedra para centralizar un poco, porque parece que es un mundo que está muy desestructuralizado con todo lo que eso conlleva, y es muy complicado, como decía, por ejemplo, Alfredo, para los que comienzan. Entonces, por ejemplo, para la visibilidad, ¿tenéis pensado algo en concreto o todavía es muy pronto?
No, bueno, seguir una estrategia más a largo plazo y de tipo mandar notas de prensa, tratar de estar recordando cada X tiempo, mira, este es fulano ha sacado este trabajo. Tenemos pensado también hacer un juego de que los unos guionistas hablen de otros, del tipo, pues, el Torres desde la perspectiva de Fernando Llor, o Raúl desde la perspectiva de Antonio Altarriba, y un poco darnos a conocer en ese sentido, más allá de la típica ficha de fulano pertenece a la asociación, ¿no? Que sea un juego un poco más dinámico y un poco más entretenido.
Y por resumir un poco, porque pues suena muy bien todo esto, y para empezar con esa visibilidad ya mismo desde esta entrevista, ¿nos puedes contar un poco cómo es el proceso muy básico que puede seguir un cómic desde la idea a que se escribe el guión, se realiza, un poco para que la gente sepa cuáles son los pasos lógicos, porque creo que hay mucha gente que no sabe ni cómo funciona a ese nivel?
Claro, hay que partir, lo primero de todo, de que cada guionista, digamos, que tiene su propio proceso. Yo te puedo contar el mío y luego ya cada uno se salta algún paso o no se lo salta. Yo parto siempre de una primera idea, un logline, que es algo muy sencillito, es una frase que resume la historia en 3 pilares fundamentales, que son cuál es el personaje protagonista, cuál es el conflicto al que se va a enfrentar y en qué contexto se va a desarrollar esta historia. A partir de ahí empiezo a desarrollar un poco más hasta hacerme una especie de sinopsis de una página. donde no necesariamente cuento el final, pero sí que empiezo un poco a desarrollar los personajes, a desarrollar un poco la historia. Luego ya me voy a lo que es para mí la fase más fundamental de todas, que es hacerme una escaleta. Una escaleta es un documento de más o menos entre 6 y 8 páginas en la que voy desgranando todos los pasos por los que transcurre la historia, párrafo a párrafo. Yo los numero, además, pues es un poco friki y los voy numerando y tal.
Hay que ser ordenado.
Sí, y luego a partir de ahí es donde ya varían más los procesos de un guionista a otro. Yo a partir de ahí me hago lo que es un guión literario. Yo le llamo guión literario a lo que es un guión de cine, un guión dividido por escenas, como puede ser el guión de una película. Y de ahí hay gente que hace guión técnico y gente que no, que normalmente viene de dependiendo del dibujante con el que estés trabajando, porque hay quien prefiere ocuparse de lo que es la narrativa, de la puesta en página, del decir del viñeta a viñeta, y hay quien prefiere que se lo des tú hecho, de decir, ah, no, página 1, viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3. O sea, eso ya depende un poco de con quién vayas a trabajar. A partir de ahí, hacerse entre 6 y 10 páginas para montar un dossier y este dossier empezar a moverlo por editoriales.
Importante para los nuevos llegados al guión, no hace falta tener el cómic terminado, dibujado y coloreado antes de empezar a moverlo, ¿no?
No, con 6 páginas es suficiente. Ni siquiera hace falta tener el guión completo, ¿eh? Hay quien te dice, no, es mejor tener el guión completo. Bueno, depende. Depende del ritmo de trabajo que tengas, depende de cuántos proyectos quieras mover a la vez. Si yo estoy moviendo a la vez 10 proyectos, pongamos por caso, no tiene sentido que me escriban 10 guiones enteros. No tendría tiempo físico. No sería posible. Entonces yo lo que hago es eso, tener escaletas, sí que las tengo terminadas. Luego me escribo las primeras páginas. Yo siempre utilizo las primeras páginas, pero soy un poco pragmático en este sentido. Porque como en el mercado francés, por ejemplo, que últimamente estoy trabajando bastante para ellos, te van a pagar por entregas, así me aseguro que la primera entrega me la van a pagar antes.
Claro.
Luego también hay quien te dice, ah, pero no hace falta que sean las primeras páginas, pueden ser páginas de más adelante porque hay un poco más de chicha. Por eso te digo, ahí cada uno digamos que tiene sus truquis.
Es un poquito así. ¿Y cómo es un poco? Porque conocemos mucho el día a día de los dibujantes, no sabemos que son 12 horas de pupitre, pero en un guionista, ¿cómo? Bueno, tú en este caso también sabemos que tú haces muchas obras al año, ¿no? Y intentas sacar muchos proyectos a la vez. Pero ¿cómo es un poco tu dinámica, de tu rutina de trabajo?
Bueno, normalmente yo escribo prácticamente todos los días. Es decir, sí que es verdad que puedo escribir en cualquier lado, que yo no soy... Entiendo que un dibujante, por ejemplo, a lo mejor necesita tener un estudio, una mesa de dibujo, un tal. Yo en cualquier sitio donde quepa yo, que soy bajito, con un portátil, me apaño. Entonces ahí no tengo problema y muchas veces además voy a trabajar a una biblioteca. Pues no tengo este rollo de que me molesta el ruido ni tal, ¿no? Sino que estoy acostumbrado y trabajo en una biblioteca. Y los días que no voy a la escuela a trabajar, pues trabajo en una escuela de cómic, que es Hogares Herméticos, que está en Pontevedra. Y los días que no voy a la escuela, pues sí, ahí doy clase de guión. Y los días que no estoy ahí, pues estoy escribiendo. Y prácticamente, ya te digo, todos los días, o hay veces que voy a la escuela por la mañana y escribo por las tardes, es un poco eso. También es verdad que yo llevo un ritmo muy alto, digamos que me lo puedo permitir, entre lo que voy ganando de los cómics más lo que gano de la escuela, me puedo permitir tener un ritmo que no tengo por qué hacer otro trabajo. Entonces, claro... Eso es importante.
Sí, es hoy en día, eso además es una suerte. Y oye, Fernando, una pregunta, ya como curiosidad en el proceso, ¿cómo te enfrentas al demonio de la página en blanco?
Yo es que nunca he tenido ese demonio.
¡Qué suerte!
No, yo siempre trato de huir un poco de determinados mitos, ¿vale? O sea, el mito de la inspiración, el mito del talento, el mito de la página en blanco y estas cosas, a mí es algo que me rechina a veces un poco, ¿no? Este tema de, ah, no, hoy no estoy inspirado, tal. Al final creo que lo único que funciona en esta profesión y en las profesiones artísticas en general es currar, currar, currar y currar. Mm. Es decir, y cuando digas, ah, es que hoy no estoy inspirado, pues ponte a trabajar. Y ya te irá saliendo algo. Es un poco aquello que decía Picasso, ¿no? De que la inspiración te pide trabajando.
Sí, claro.
Si estás en el parque esperando a ver si se te ocurre algo, pues al final estás perdiendo el tiempo.
Claro.
Además, a nada que hables con un escritor te dirá, imagino que escribir es reescribir.
Sí, claro, claro. O sea, el escribir es reescribir, y además yo estoy convencido de que el primer borrador hay que vomitarlo. Vomitarlo en el sentido de sacártelo de encima cuanto antes, de tirar, tirar, tirar y tirar, y luego ya lo arreglarás.
O ya los culpes, ¿no? Es verdad.
Claro. Claro, claro, o sea, y será una puta mierda, o sea, y seguro que es una puta mierda, pero lo mejor que puedes hacer cuando tienes que escribir un borrador es terminarlo. Eso es lo mejor que puedes hacer, y ya en cualquier fase, ¿eh? Sí, en fase de escaleta lo mismo. Y cuanto más pulas la escaleta y cuanto más la reescribas, mejor te va a venir después. Yo normalmente suelo llegar a, en una obra que tengo muy muy clara, hago tercera, cuarta versión, pero luego a lo mejor me puedo ir a sexta, séptima versión de escaleta.
Ya ves.
Claro, es un poco la manera de pulir la historia antes de escribir el guión. Eso me permite que después a lo mejor con dos versiones de guión tengo suficiente.
Claro, lo que decías un poco antes, de avanzar trabajo también.
Claro, claro. Y joder, estar trabajando sobre un documento que son 6-8 páginas, en vez de estar trabajando sobre uno que son 80, pues me facilita mucho el tema también.
Y Fernando, un poco en esta línea, cuando tú miras, tienes una obra ya extensa, trabajas mucho, como ha dicho Alfredo, ¿te notas a ti mismo, cuando miras a tus obras pasadas, vicios o dices, esto siempre lo soluciono un poco así? ¿Eres crítico contigo mismo en ese sentido?
Sí, sí, sí que me doy cuenta de cositas que evidentemente después dirías, hostia, esto lo tenía que haber solucionado de otra manera, o algún fallito que dices, uff, esto se me van a ver las costuras por todos lados, algún truquillo. Y luego el otro día le daba vueltas a un tema, ¿no? De, claro, cuando un libro llega a las librerías y es novedad, resulta que tú has terminado de escribir ese libro a lo mejor un año antes.
Claro.
Un año antes tú has terminado el trabajo que tenías que hacer de guión para ese libro, ¿no? Entonces lo vuelves a ver y tú ya estás metido en otras cosas, y entonces cuando le empiezas a ver un montón de problemillas, un montón de cosas que harías de otra forma, esos vicios de decir, hostia, macho, al final siempre utilizas la misma triquiñuela para resolver no sé qué y tal, ¿no? Pero es un poco esta vorágine en la que tenemos que meternos, que hay que currar y ir sacando cosas. Entonces estás un poco en una rueda y no te da tiempo tampoco a pararte. A mí me encantaría pararme 3 años a hacer el guión de mi vida, pero...
cuidado con eso, Fernando, cuidado.
Sí, cuidado.
Que no se puede reescribir eso.
Ya, y luego también está el tema de decir, joder, el cómic siempre te va a limitar por formato, ¿no? De decir, a mí me encantaría coger alguno de los tebeos que tengo, yo qué sé, Ojos Grises, por ejemplo, y meterle 20 páginas más. Me hubiese quedado muchísimo más a gusto, pero estoy limitado por un formato. Estoy limitado por el formato álbum, que tiene una numeración determinada, una paginación determinada, y no me puedo salir de ahí. Entonces es como, te quedas con esa sensación de mierda, yo lo hubiese metido unas páginas más, ¿no?
Maldito formato.
Claro, y el cómic es un libro muy caro de producir, porque tenemos este preciosismo del libro objeto, ¿no? Son ediciones súper bonitas, en tapa dura, con esas páginas a color y tal, y claro, tú no le puedes ir a un editor y decirle, mira, aquí te presento mi obra, son 400 paginicas de nada.
Claro.
Porque dicen ya, bueno, pues
solo.
Págatelo tú.
Esto es un fanzine. Claro. Oye, Fernando, y la última vez que estuviste por aquí hablamos del Espíritu del Escorpión. Nos entrevistamos a ti y a tu dibujante brutal, a ver si sigue. Y también, por aquí reseñamos el último día, que teníamos ahí zombies en La Coruña. Sí. En Vigo, ¿verdad? Buenísimo eso. Y últimamente uno de tus últimos trabajos también, La Pieza. ¿Tienes más cositas por ahí o ahora con qué vas promocionando un poco la cosa?
No, o sea, estamos en medio de la promoción, ya se está empezando a acabar la promoción de La Pieza y luego hasta finales de año ya no saldrán más cosillas, pero uh-huh. saldrá alguna. O sea, este año tendría que salir un par de cosas más. Un TVO para el Universo 36 de Carmona en viñetas, que es esta historia que hacen de la guerra civil contada con superhéroes y tal. Uh-huh. Y un TVO para de Rocketman Project, que sería el cuarto que saco con ellos, que es muy diferente a todo lo que he hecho antes. Y que es una historia así un poco tétrica de una chica que hace webcam erótica y quiere contarlo, pero no se atreve a contarlo en público y entonces lo cuenta de otra manera.
Bueno, muy bien. Perfecto.
Sí, ahí estamos.
Poquito a poco y sin parar, como te vemos, es un bicho. ¿Qué te iba a decir? Para la gente que quiera pues tener contacto con ARG o saber un poquito más de la asociación, ¿dónde tienen que contactar con vosotros?
Pues de momento tienen que esperarse. Vamos a lanzar nuestra página web durante el mes de julio. Uh-huh. Trataremos de hacer todo el ruido posible, que salga en todos lados. Haremos algo parecido a lo que hicimos el otro día cuando fue la primera presentación, que llenamos un poquito el Facebook de hemos nacido y daremos un poquito de ruido para ya pues dar nuestras direcciones, nuestras redes sociales, el tema de y yo como más socio y puedo entrar o no puedo entrar o esto es para mí, esto no es para mí, las preguntas frecuentes y tal, sí. y a ver qué. Y nada, y eso.
Eso está muy bien porque podéis hacer artículos allá que resuelven muchas dudas. Ya con una entrada, a lo mejor en un post, ya podéis resolver muchas cosas para alguien en profano, ¿no?
Sí, o sea, esa es un poco la idea. Nosotros, que hay algo que nos están preguntando mucho, no es una asociación que sea única y exclusivamente para guionistas. Es decir, si alguien quiere sumarse sabiendo cuáles son nuestros objetivos y dice, pues a mí también me interesa entrar y es un autor completo o es un dibujante que le interesa y tal, estamos abiertos. ¿No? Esto es decir, es como en el colectivo de autoras, pues hay hombres, pues no hay ningún problema porque los haya, ¿no? Entonces, nosotros en la asociación no estamos cerrados a nadie, es decir, si a ti te interesa y quieres participar y te anima y el tema te gusta y tal, pues nosotros estamos encantados de recibir a quien sea.
Aunque sean mutantes,
Morlocks,
muy bien.
Sí, sea quien sea.
Oye, Fernando, y una pregunta, siguiendo un poco con lo de ARG. Si tú, pensando en cuando empezaste en esto del guión del cómic, cuando se te torció ese cable y dijiste voy por aquí, piensa qué cosas, o sea, ¿puedes contarnos un poco qué cosas hubieses tenido más fácil si esta asociación ya hubiese existido? ¿Qué fallos hubieses ahorrado? ¿Qué problemas?
Pues mira, sobre todo tema de formación, es decir, yo cuando empecé a buscar cómo demonios se hace un guión de cómic y había poquísima información en internet o información muy diversa, tema de la gente que hablaba de el método Marvel y yo decía, hostia, pero esto del método Marvel, esto es un poco Stan Lee marcando un número de teléfono y diciendo haz esto aquí, era así como un poco raro. En ese sentido, esto, ¿no? De que yo tenía como muy pocos recursos para saber cómo coño armar un guión de cómic empezando desde cero. Y luego, sobre todo el tema de contactos editoriales, de a quién le puedo mandar mi proyecto, o dónde me encaja, dónde no me encaja. Eso es un trabajo que vas haciendo a lo largo de los años y que yo, aún existiendo la asociación, le recomiendo a la gente que lo haga, pero que lo haga desde sobre todo buscando dónde encaja su proyecto. Pues yo me he hecho una historia de ninjas asesinos que hacen no sé qué, ¿no? Que están buscando no sé cuánto. Pues esto a lo mejor si me lo llevo a Stiberri no me lo van a publicar.
Claro.
O si me lo llevo a la cúpula, pues me dirán que no encaja con su línea editorial. Entonces, todo ese proceso que al final son horas entrando en las webs de las editoriales, el ver sus líneas, el ver qué están publicando, el ver sus colecciones, y que además nosotros digamos que te lo vamos a dar hecho. Nosotros te vamos a decir, oye, si tú tienes un TDO de este tipo, mándaselo a este fulano que es el que dirige esta colección en Dargó o es el que dirige esta colección en Dupuy.
Claro.
Nosotros te vamos a dar hecho ese trabajo, pero yo te recomiendo de todos modos que investigues, que te metas a fondo y que trates de buscar dónde encaja mejor tu proyecto. Porque es que si no vas a perder mucho tiempo tú, le vas a hacer perder mucho tiempo a los editores y los editores se enfadan cuando les hacen perder el tiempo y vas a acumular mogollón de frustración. Y eso al final es el primer motivo por el que la gente deja de hacer cómic.
Claro.
El hecho de estar recibiendo constantes negativas, malos rollos, problemas y tal. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de evitar todo eso. Entonces, claro, si tú tienes un TVO super underground, pues no te vayas a Planeta a decirle, oh, señores de Planeta.
Vete a una imprenta.
Claro, claro.
La impresora de casa.
Claro, vete directamente a una imprenta o claro, a un sí, sello sí. Muy pequeñito que sabes que no te van a pagar mucho, pero que les tira el rollo underground. ¿Sabes? Entonces,
sí,
pues,
sí.
Que no pierdas el tiempo.
Pues está
y
muy
que
bien.
Esto al final lo aprendes a base de cometer errores, ¿eh? Yo mi primer claro. proyecto en 2014 se lo mandé a todo el mundo. O sea, toda dirección de correo que encontré lo mandé.
Ah, ¿eras tú ese correo que me llegó?
Era yo. O sea, y aprendí a base de hostias y de que seguro que a mí me costó el entrar en la bandeja de spam de mucha gente.
Claro, y muchas veces haces eso y no sabes por qué no te está funcionando. Y dices, y bueno, y si estoy aquí llamando
sí.
a todas
no,
puertas,
claro, ¿no? Claro, 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 pero que es como que ni, sin hacer ningún tipo de trabajo previo en ese sentido. Dices, ah, este señor edita cómics. Pues yo he hecho un cómic.
Todo cuadra.
Claro, claro, y ya está. Y ese es tu razonamiento. Y dices, Dios mío.
Claro, es un poquito eso. Bueno, pues por ahora sí. Que os sigan en Twitter o en las redes sociales, se van a ir dando cuenta, ¿no? Pues vais ahí siempre poniendo
sí.
cositas.
Sí, nosotros vamos a estar constantemente publicando artículos de este tipo, de, oye, no seas muy gañán, haz las cosas bien y tal.
Y, me encanta el bueno, muy. Un poco
sí,
gañán, ver, sí, ¿no?
Un poquito sí. Un poquito,
¿no?
Todo.
No te pases de gañán, que nada, es así.
Claro, claro, un poquito
pues,
sí.
Pues nada, Fernando, pues muchísimas gracias y gracias por poner un poquito más de luz sobre una profesión que todavía hay que apoyar mucho aquí en España, el cómic aquí, la producción. Y como siempre, pues date la enhorabuena por todos los trabajos que estás haciendo y estamos siempre pendientes de lo que vayas sacando y de lo que vais haciendo en ARG.
Nada, gracias a vosotros y enseguida daremos noticias.
Muy bien, pues un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
Un abrazote. Chao, chao.
Chao.